A 10 minutos de las 10 de la mañana, ingresamos en el último tramo de esta tertulia de hoy y ahora para mirar al exterior. Les propongo ver un poco los ecos de este tema que ha sido dominante la semana pasada en la escena internacional, la solicitud palestina para ser reconocida como un Estado miembro pleno en Naciones Unidas. ¿Qué es lo más nuevo en esta materia? A ver, Israel dio su apoyo anoche a la propuesta del Cuarteto de Madrid para iniciar negociaciones de paz en Medio Oriente en el plazo de un mes y con vistas a la declaración de un Estado palestino en el año 2012. Pero, paralelamente, ayer se supo que la Comisión de Planificación del Distrito de Jerusalén aprobó la construcción de 1.100 viviendas en territorio palestino ocupado. Ante esta decisión reaccionaron Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos está profundamente decepcionado por el anuncio del gobierno de Israel, expresaron ayer desde el Departamento de Estado. Esa resolución es contraproducente en relación con nuestros esfuerzos para reanudar las negociaciones directas entre las partes, agregó la portavoz Victoria Nuland. También, por supuesto, la medida generó el rechazo de la Autoridad Nacional Palestina. Y dentro de los territorios palestinos, ¿qué ha ocurrido? Bueno, las dos principales facciones, Al-Fatah y Hamas, anunciaron que se reunirán en los primeros días de octubre en el Cairo con el objetivo de destrabar el acuerdo interno de reconciliación que habían firmado hace 4 meses y que sigue pendiente de aplicación. Seguramente me estoy olvidando de otras puntas, pero Susana, empezamos contigo.
Bien, a mí me parece que este anuncio de Hamas y Al-Fatah es una señal clara de parte de la Autoridad Nacional Palestina, que sabe que por estos días, próximas semanas, son críticas para la toma de decisión de esa Asamblea General primero del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto al planteamiento que efectuó el presidente Mahmoud Abbas el viernes pasado. Entonces yo creo que es una señal para tranquilizar los ánimos, sobre todo de la comunidad internacional, porque uno de los obstáculos, de las posibles trabas que se veía a ese reconocimiento del Estado palestino por Naciones Unidas era, se aducía que era esa división interna de los palestinos, que no se sabía qué se estaba reconociendo, y me parece que es una manera entonces de decir nosotros vamos a saldar nuestras diferencias, vamos a intentar forjar un gobierno por lo menos de transición como para aplacar los ánimos. Pero evidentemente aquí tenemos que hablar de distintos escenarios, porque de lo que salga y de lo que surja en Naciones Unidas podemos prever o intuir diferentes posicionamientos. Yo no puedo tomar tanto tiempo de la tertulia, pero para que la gente vaya un poco reflexionando, tenemos, en caso de hablar de un Estado, de una situación, un escenario palestino, en caso de que no surja nada, de que no haya un logro tangible, estamos arrinconando a Mahmoud Abbas y le estamos dando alas a Hamas, claramente, le estamos dando alas a los radicales, cosa que no parece lógica con los intereses también de la comunidad internacional. Por otro lado, creo que Israel puede utilizar esto para también arrinconar, boicotear, poner trabas a los propios palestinos mediante, por ejemplo, evitar que lleguen las transacciones financieras por devolución de impuestos, etcétera, con lo cual financieramente se estrangula una vez más a la Autoridad Nacional Palestina, como ya viene ocurriendo desde hace tiempo. Y todo esto lo que lleva es a un clima de violencia, finalmente, me parece, Emiliano, que no es nada propicio ni para los intereses de la causa palestina, ni tampoco para esa primavera árabe que se está gestando en la región. Y esto es muy peligroso porque es una zona muy volátil, como ya sabemos, y los conflictos van como reguero de pólvora y es impredecible.
Durante toda esta semana me acordé mucho de vos, Susana, porque cuando iba leyendo los diferentes análisis sobre este tema, aparecía eso que, tú ahora volvés a repetir, y es la certeza de que jamás va a capitalizar cualquier problema que se genere. De hecho, ya lo está haciendo, porque ya se ha manifestado contrario a todo lo que ha dicho Abbas en la ONU, a todo lo que ha presentado. O sea que hay un problema gigantesco que obviamente sería un poquito menor si lograra tal vez Palestina alguno de sus objetivos a la comunidad internacional, pero que no lo va a eliminar. Digo, a mí me ahora, leyendo un poco de vuelta más, me volvió a asombrar cómo Hamás está opuesta a todo. Quiero creer que no es la mayoría, ni mucho menos de los palestinos, pero entonces estamos bastante lejos de poder ver eso que el pobre Abbas decía con esperanza de la primavera palestina. Lo de Israel en particular, yo el otro día decía, puedo comprender a Israel que le cueste mucho llegar a aceptar como Estado Palestina cuando su seguridad está totalmente complicada, pero también resulta insólito que en este momento hagan estos anuncios. Yo por lo menos, no sé, realmente tendría que leer un poco más porque escuché lo que dijo Emiliano, pero me parece insólito que lo anuncien. Me lo quedaría calladito por unos meses. Es realmente muy extraño esto, muy extraño.
No, hay una cosa que yo creo que hay que tener presente, que esto es un gesto político más que nada de la autoridad palestina, que todo el mundo sabe que está destinado al fracaso, ¿no? Es
decir, la solicitud presentada en Naciones Unidas.
Claro, porque de hecho Estados Unidos ya ha anunciado el veto.
Pero el Estado de pleno derecho, quizás no sea un fracaso si se consigue elevar el estatus actual a uno de Estado observador, ¿verdad? O sea, darle algún tipo de esperanza.
No, yo no digo que no pueda buscarse alguna salida. Lo que sí quiero decir es que esto nos enfrenta nuevamente al problema del derecho internacional y de las Naciones Unidas, donde determinados países tienen la capacidad de vetar decisiones. Entonces realmente se pone como tribunal a un organismo que es muy poco democrático y muy poco
estamos de acuerdo,
equitativo en el reparto del poder, ¿no?
Digo, es que no tenemos mucha opción. Si no es hoy en día nuestra estructura mundial, si no es la ONU, ¿quién sería?
Si me permitís una
pregunta. No.
Aunque puedo estar de acuerdo, bueno, y hemos hablado de las disparidades.
Lo que pasa es que realmente no sé quién sería. Ahora, realmente lo que es bastante patético, ¿no? Hablamos de un mundo en crisis en el cual hay tres guerras en curso, alguna lanzada con el apoyo de la ONU, otra lanzada pasándole por arriba a la ONU, y eso sigue funcionando.
Desde la audiencia, Marta cuestiona el término primavera árabe. Dice, ¿de qué primavera árabe están hablando si no existe democracia en ningún país árabe?
Y por eso
a los pobres
revelando.
Palestinos los tienen de carne de cañón para distraer la atención. Dice
yo lo que quisiera aclarar, porque me parece que es peligroso que nosotros también, para analizar la temática, volvemos a caer en la misma trampa de darle aire, darle balón de oxígeno a Hamás. Yo quiero aclarar, esto la audiencia seguramente lo sabe, pero es bueno recalcarlo hasta la saciedad, que aquí se trata del derecho del pueblo palestino. O sea, hablamos de un pueblo entero, de mujeres, de hombres, de ancianos, de niños, que sufren muchas veces condiciones muy difíciles de vida. Igual que hay que recordar que hay un pueblo israelí que también vive bajo el temor de que caiga un misil en sus aldeas o que tienen que refugiarse en algún tipo de subterráneo para poder salvar la vida. Entonces, no debemos dejar que los radicales y que la voz de la minoría, porque yo creo que sigue siendo una minoría, opaque el interés de la comunidad internacional de reconocer ese derecho legítimo de los palestinos a un Estado.
A ver, cortito, porque aparte el tiempo se acaba. Claramente el anuncio de seguir construyendo en estos momentos casas y asentamientos no parece nada feliz, ¿sí? Absolutamente nada feliz. Del otro lado también, yo le repasaba las declaraciones de Hamás, más allá de ir a la mesa. Vamos a la mesa, pero vamos a hacer cualquier cosa. No,
estamos en contra de todo.
Estamos en contra de todo esto. Usted lo que hizo fue, en el fondo, reconocer a Israel. Usted lo que hizo es esto y esto. Por lo tanto, parecería ser que no vamos sin nada. Entonces, realmente, mi percepción personal es que si efectivamente, como pasó con Egipto y en su momento con Jordania, hay realmente una voluntad de paz con Israel, va a haber paz. Siempre va a estar... tiene que pasar mucho tiempo para que las cosas sean normales, razonablemente normales, pero va a haber paz. Israel seguramente va a tener que entregar algo, no todo, porque hay cosas que yo creo que a esta altura son bastante difíciles de entregar, y aparte también Israel tiene sus líos internos, ¿no? Tienen grupos ortodoxos, sobre todo muy ortodoxos, que son terribles, absolutamente terribles, como en general son los grupos ortodoxos. Pero el problema es que del otro lado, del lado palestino, hoy por hoy claramente no hay ni unidad de acción, no hay. Hay una autoridad que trata de, como autoridad, hacer algo que no domina casi nada en el fondo, que domina la parte, y que bueno, que esto fue una jugada o no una jugada, fue de corazón, no importa, claramente...
Pero esa autoridad cuenta con respaldo occidental y es importante darle más apoyo a esa autoridad, justamente para restarle apoyo a Hamás.
¿Cómo se hace el apoyo? La pregunta es cómo se hace el apoyo sin... O sea, el problema es qué se hace el apoyo. ¿Cómo se hace con Hamás? que domina claro. toda la franja avanza y aparte por ahí es un antro de tráfico de lo que se le ocurra a cualquiera.
Sí, pero los propios palestinos van a ir aislando a los, a los radicales así. En el sentido de que divisiones de opinión siempre hay en todos los países.
No recuerdo mal a Hamás.
Sí, pero no llegando a matar a la gente. Claro.
A Hamás le desconocieron una elección que había ganado.
Claro, ¿no? Exactamente. Ese hemos olvidado que Hamás ganó en el 2006 la elección, que ganó 76 escaños de 132, pero que automáticamente Estados Unidos, Israel y la Unión Europea lo boicotearon. Eso es una lo desconocieron. Entonces, y no lo quisieron reconocer.
Cuando se hacen lágrimas de cocodrilo por la democracia en los países árabes, hay que empezar por ver las interferencias.
Tiene su beta radical, pero mira que mucho es discurso. A la larga ellos también saben, y a la corta, que tienen que negociar con Israel. No les queda otra.
Bueno.
Susana Mangana sigue hablando del tema fuera de micrófono. Ahora muy indignada con el presidente de Irán, ¿no?
Sí. Porque, bueno, también se apropió en el discurso que dio de la causa palestina porque saca rédito de ello. Y me parece que crea un clima poco... Claro, pero crea un clima poco propicio para lo que era el discurso que estaba previsto de Mahmoud Abbas, claro. que queríamos escuchar.
Fue el día previo, ¿no?
Exacto.
El día anterior el habló Mahmoud Ahmadinejad.
Sí. Sí.
Y pateó el tablero.
Claro, pero
al punto
una vez
de que,
más...
bueno, se retiraron las delegaciones de Estados claro. Unidos, de Europa.
Bueno, pero también retirarse no sé si es una buena medida. Hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar y en todo caso luego pedir la palabra o en tu discurso también hacer un alegato o una defensa, si quieres.
Pero lo que
no
tú estás cuestionando es el hecho de que se haya hecho ese discurso...
Sí, porque todos ahora
previamente,
se apropian
24
de la...
horas antes del claro. otro, que era el que motivaba digamos, la gran expectativa en todo el
claro,
mundo árabe,
claro.
¿no?
Flechando, si se quiere, como dicen en Uruguay, la cancha... Pero me parece que tanto Turquía como Irán como otros países en la vuelta utilizan, manipulan y hasta manosean la causa palestina porque lo que quieren ganar es votos entre los árabes porque tienen esa puja, como vengo ya denunciando desde hace tiempo y aclarando, por el poder y el liderazgo de la comunidad árabe y musulmana en la región.
Susana Mangana, Karina Novarese, Isaac Alfie y Ovenir Sartú, gracias por acompañarnos hoy, miércoles, en esta tertulia.
Bueno, buen día.
Nos vemos la semana que viene, nos reencontramos.
Hasta la próxima.